MBS presenta a la conferencista espiritual número uno de México, Tania Karam. Tania Karam te acompaña en tu despertar de conciencia y bienestar. Estás en sintonía con Tania Karam. Iniciamos.
Y buenos, bonitos y angelicales días tengan todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo dicen que les va? Yo los estoy escuchando aquí en cabina, no oigo nada. Buenos, bonitos y angelicales días. Estoy contentísima, están entrando en este espacio en sintonía con Tania Karam y les doy la más cordial bienvenida. Cuéntenme cómo estuvo su semana. Ya llegamos a este espacio para ponernos, pues, de buenas, para ponernos con esta alegría, para ponernos, por supuesto, también en sintonía con la abundancia y, desde luego, con sus ángeles. Muchos saludos a todos los que ya me empiezan a saludar por la transmisión que estoy haciendo completamente en vivo, aquí por Instagram. Muchísimo gusto. ¿Qué más? Argentina, México, Ciudad de México, hola Dimer Garavito, a todos los que ya están conectando. Buenos, bonitos y bendecidos días tengan todos y cada uno de ustedes. En este espacio, en el que no importa la semana que hayamos tenido, ya sabemos que lo importante es ponernos en sintonía de regreso con quien eres realmente y con esa esencia. Y desde esa esencia y desde ese lugar, ya sabes que también si me quieres marcar aquí a cabina, solo tienes que hacerlo al 5166-1025. Repito, 5166-1025. Ay, ay, ay. Y también si me quieres marcar de cualquier parte del mundo mundial, ustedes que me están saludando en estos momentos desde Colombia y demás, pues solo tienen que marcar al 01800-202-1025. 01800-202-1025. Esto es... Ven tú, por favor, ¿por qué? Y si les mando muchos saludos también a los que me están viendo por la camarita chismosa también. Si quieren entrar a la camarita chismosa, la que dice lo que pasa en esta cabina, solo entren a www.noticiasmbs.com. www.noticiasmbs.com. Y de una vez abro la comunicación a todos los que me quieran saludar. Ahí en el Twitter, en arroba Tania Karam. En Facebook me encuentran igual. Y en Instagram estoy como Tania Karam Oficial, desde donde estoy transmitiendo ya completamente en vivo. Así es que, buenos, bonitos y angelicales días. Dice, gracias por estar en nuestra vida. Pues gracias a ustedes también por estar en la mía. ¿Cómo no? Ah, ya saben, andamos aquí haciendo todo lo que se imaginen. ¿Y sabe qué? Vamos a comenzar bien el día, como se debe, que es, pues, haciendo nuestra meditación inicial. Vamos entonces. Inhala y exhala. Continúa inhalando y exhalando. Y ahí hasta donde estás, comienza esta mañana recordando que puedes pedir ayuda a tus ángeles. Independientemente de todo lo que te esté causando estrés o preocupación, solamente inhala y exhala. Y el día de hoy, el mensaje comienza así. Pide ayuda para ser independiente de la opinión pública, de lo que los demás puedan creer que es real contigo. Pide ayuda para no depender de la aprobación de los demás. Hoy, levanta tu rostro y pide ayuda para ser independiente de cualquier dolor. Comienza esta mañana liberando cualquier pensamiento negativo, cualquier pensamiento que no sea amoroso hacia ti o hacia cualquier persona con la que hayas tenido contacto, con la que hayas tenido un problema. Hoy, por mi libre albedrío, elijo ser independiente del dolor. Hoy tus ángeles te recuerdan la abundancia, la salud. Es tu estado natural de ser. Comienza esta mañana en la primera parte de meditación, trayendo tu atención a esos pensamientos negativos, a esos pensamientos de dolor, pues estarán incluidos en todo el programa y cerraremos con otra meditación. Pero en este momento solo obsérvalos, pues aquel que no aprende a autoobservarse no se da cuenta cómo lo guían emociones negativas o pensamientos de miedo. En este momento, comienzan haciéndote esa pregunta. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Recuerda que el amor está cuidando de ti. Y en este momento te recuerdan que delante, detrás, a tu derecha y a tu izquierda, compañeros poderosos ya te acompañan. Así es que ahí donde estás, comienza dando gracias por este día, siente una masiva gratitud en tu corazón. Agradece, agradece, agradece. Y en voz alta puedes repetir: me doy permiso de recibir ayuda el día de hoy. Así sea, así ya es. Entonces coloca una sonrisa en tu cara, extiéndete, estírate, dando gracias por este nuevo día que comienzas. Y con esa buena actitud, abriendo tus ojos de nuevo, por primera vez a la vida, porque cada día abrimos los ojos de nuevo a una nueva vida, a una nueva oportunidad. Así es que estando ahí, vamos a nuestra primera llamada del día. Hola, hola.
Hola, Tania.
Hola, ¿quién habla?
Claudia.
¡Qué emoción! Claudia, ¿por qué me hablas así, Claudia? ¿No estás emocionada, Claudia? Bueno.
Hola.
Hola. ¿Qué pasó, Clau? Tú eres nuestra primera llamada del día. ¿Tú tienes una preguntita para mí?
Sí, quiero saber por qué me he enfermado mucho últimamente. Y
¿estás
no me
enferma,
he
Clau?
Muy bien. Sí, me he enfermado mucho.
Me haces vocecita de enferma, de chiqueada. ¿Qué se me hace? ¿Quieres que te apapachen, Clau?
Sí, también.
También, ¿verdad? A ver, ¿de qué estás enferma, Clau?
Me ha dado mucho reflujo en el estómago, pero ya llevo mucho tiempo así. Y pues ahorita me enfermé de la gripe, de la garganta, y no me siento bien. O sea, en ese aspecto como que me baja mucho los ánimos estar enferma.
Uh-huh. Ok. Tercer chakra. Fuerza de voluntad, autoestima y poder. Y dime una cosa, ¿qué está pasando con mamá?
Pues ella se enfermó hace un tiempo.
Ajá.
Hace como un año tuvo un accidente y pues está mal. O sea, emocionalmente.
Que está deprimida, está enojada, ajá, está como está.
Sí, y bueno, de hecho pues yo me tuve que ir de mi casa por lo mismo, porque pues no me gustaba cómo era su actitud conmigo.
Y entonces te saliste.
Uh-huh.
Y ahora casualmente te enfermaste más.
Uh-huh.
Porque mira, cuando yo pregunto, a mí me dicen que la relación o la razón de enfermedad está completamente vinculada con tu mamá.
Okay.
¿Y qué pasa? Cuando nosotros tenemos emociones que no son armónicas con nuestro cuerpo, porque nosotros somos amor, somos paz y somos luz de manera natural.
Uh-huh.
Somos alegría de manera natural. Y como tengo mi primera relación, porque nuestra madre es nuestra primera relación aquí en la Tierra, de hecho.
Okay.
Entonces, revisa por qué tu mamá tiene que ver con temas de fuerza, voluntad, de autoestima, de poder personal, porque incluso ve, hasta saliste de tu casa, es un tema de poder. De, o sea, me arriesgo, salgo de una zona de confort y voy a otro lugar, y eso habla del poder personal que tienes. Pero uh-huh. lo hiciste desde un lugar de estoy herida, no me gusta tu actitud. Entonces hay que sanar y hay que trabajar con eso. En la medida que trabajes la relación con tu mamá, vas a sanar estas cosas que me estás diciendo. Entonces, desde el lugar en el que estoy, madre, te doy las gracias por todo lo que me has dado. Comprendo tu frustración, comprendo tu dolor, comprendo tu accidente. No soy culpable de la razón que te tiene tan triste y tan enojada. Te perdono y me perdono por tomar esta situación para hacerme daño. Te perdono y te libero. Te perdono y te libero. Te perdono y te libero del rol que te di. Así sea y así ya es. ¿Crees que podrás hacer eso, mi querida Clau?
Sí, Tania, muchas gracias.
Trabájalo, y está bien, mira, esas lagrimitas están perfectas, porque ellos bien que te conocen y mira, saben ir directo a la causa, dijeron mamá, directo, que ella dedique tiempo a su recuperación, y qué bueno que en este espacio tú vayas a dedicar tiempo a tu recuperación, ¿lo harás?
Sí, sí,
eso, bonita, y vas a estar mucho mejor, y ya te estoy enviando ángeles extras, vas a estar esta noche en mis oraciones, ¿sabes?
Oye, Tania, ¿qué ángeles tengo?
Miguel y Gabriel.
Uh-huh. Ok, muchas gracias.
Ándele, bonita, hacer la tarea. Eso.
Gracias.
Bueno,
bye.
Y es que creemos que somos como de chocolate o qué. Pero comenzaron diciéndote, ojo con buscar la aprobación de los demás. Y además dijeron, sobre todo con esa relación tan cercana, con la energía femenina, si la energía femenina está ahí con miedo, boicotea todas sus relaciones. Ya volvemos. Estás en sintonía con Tania Karam. ¿Por qué te tocó escuchar eso? Yeah. When I get chills at night, I feel it deep inside without you. Yeah. Know how to satisfy, keeping the tempo right without you. We'll be right back.
Hacemos una pausa. Después del corte, sigue en sintonía con Tania Karam. Estamos de regreso en sintonía con Tania Karam. Te invitamos a unirte a nuestra gran comunidad en facebook.com/TaniaKaram. Regresamos para seguir abriendo nuestra conciencia en sintonía con Tania Karam. Esperamos tu llamada 5166-1025.
Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo...
Y ya estamos de regreso aquí en sintonía con Tania Karam. Y como ustedes bien saben, o traemos alguna entrevista muy interesante, o traemos un personaje la semana que nos ayuda a inspirarnos para que saques lo mejor de ti. Y en este caso me da muchísimo gusto recibir a mi invitada, que en realidad también es mi personaje la semana. Les voy a decir cómo y por qué lo combiné. Porque aquí tengo a una mujer que además me dio muchísimo gusto. Cada vez que veo sus tweets, cada vez que veo su trabajo, cada vez que veo sus videos, me convenzo que Misión de Vida siempre está cumpliendo y me da mucho gusto porque a través de su ejemplo van a darse cuenta cómo una idea, una semilla, por más chiquita que parezca, puede cambiar la vida de otros. Así es que hoy le doy la bienvenida a María Salguero, que ella es una feminista investigadora, científica de datos, activista, especialista en feminicidio y en delincuencia organizada, y ella estudió geofísica en el Instituto Politécnico Nacional, y uno diría, oye, pues alguien que estudió geofísica, ¿qué va a andar haciendo en la vida y por qué va a terminar haciendo un mapa de feminicidios? Y por eso yo quiero que se los cuente, porque a mí me encantó. A ver, ¿qué tiene que ver la geofísica con terminar haciendo un mapa? Que además quiero decirles que es la autora de Mapa de Feminicidios en México y es una labor titánica. Entonces, cuando me dicen que no tienen recursos, cuando me dicen que yo que estudié esto, ¿qué voy a poder hacer en la vida? Ahorita que me escribían, oye, estoy cansada de la vida, ¿qué más hacer? Por favor, den la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. María Salguero, buenos días.
Hola,
bienvenida.
Buenos días. Sí, siempre me han dicho que ¿cómo es que terminé?
¿Cómo es que terminaste haciendo el mapa? De entrada, a ver, cuéntale a la gente, ¿cómo comenzó esta idea de hacer un mapa de feminicidios en México?
Pues ya había hecho un mapa de desaparecidos con unos amigos. De hecho, la primera idea era documentar las víctimas de desaparición forzada en México en un Excel, una base de datos. Pero después un amigo nos enseñó, miren, existe esta herramienta. Entonces vi que era para hacer mapas, pero ya estadísticos. Entonces fue la que empecé a hacer. Pero de desaparecidos, y empecé a encontrar patrones. Lo malo es que el proyecto se acabó porque de ser como 15, terminamos siendo 2 y ya no pudimos. Pero al momento de trabajar datos desaparecidos, nos empezaban a llegar víctimas de feminicidio.
Okay.
Entonces nos enfocamos en el Estado de México mucho, pero yo leía la nota roja desde niña, por morbo, ya después con Felipe Calderón, para ver lo que estaba pasando en el país, los asesinatos, las masacres de las que no se hablaba.
Miren lo que es vocación de vida, para que vean que de todo, de todo se puede.
Ajá. Entonces, yo veía la nota roja y vi que estaban incrementando los asesinatos de mujeres en 2015, fines de 2014, pero ya no era un problema de Estado de México nada más. Nos habíamos olvidado los feminicidios en Ciudad Juárez y los de la ciudad tampoco los veíamos.
Yo ahí voy a dos cosas. Uno, quisiera que le explicaras a la gente, porque ahora con la marcha salió de todo. Y que si las mujeres hicieron destrozos, que si no era la forma, o que ya se habló mucho de eso, pero sigue sin conocerse mucho el pliego petitorio. ¿Y por qué estaban tan enojadas las mujeres? Esa es una que nada más quiero que se tome en cuenta. Y además, muchas personas tampoco saben que para que se tipifique el delito como feminicidio, se tienen que considerar varias cosas, al menos 5 o 6 cosas.
7 causales.
7, ¿verdad?
Ajá.
Ok, que les podría decir primero cuáles son para que vean que no es como que ahí se murió una mujer y ya está. No. La ponen fácil para que sea feminicidio, ¿no? ¿Cuáles
de
son?
De hecho, aunque cumplan las causales, uh-huh, antes de que pasara esto, uh-huh, aunque cumplan las causales, a veces nada más lo reducen al tema familiar. Si fue alguien de la familia, se queda como feminicidio. Si fue alguien externo, aunque existan huellas de violencia sexual, violencia previa, lesiones infamantes degradantes, la exhibición del cuerpo en un lugar público, para que sea feminicidio, ajá, debe ser una relación sentimental, afectiva o de confianza, que hubieran amenazas previas antes del o antes del hecho delictivo, o sea, la incomunicación, pero si lo comete...
Y que sea expuesto el cuerpo,
si
¿no?
lo comete también. Alguien de la comunidad, lo mandan a homicidio calificado muchas veces.
O sea, imagínense, si de por sí las cifras andan como andan, ¿qué tal si fueran? Les voy a repetir cosas de las que dijo. O sea, que haya recibido lesiones o mutilaciones degradantes previas, que existan antecedentes de tipo de violencia familiar, que haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza, que era el vecino, que era el amante, el esposo, para que lo consideren feminicidio. Otro, que haya habido lesiones...
infamantes o degradantes.
Exactamente, contra la víctima, que haya sido incomunicada y que el cuerpo además sea expuesto exhibido. O exhibido. O sea, todo eso para que lo consideren feminicidio, ya sabían todo eso.
Pero debe ser aunque sea una causal. Claro, yo tipifico diferente. Yo, por ejemplo, si es un asesinato en vía pública con arma de uso exclusivo del ejército, lo mando como asesinato violento.
Ve nada más, entonces, para que sea feminicidios. O sea, ¿cómo le hiciste para llegar a esa idea? Y además, ¿tienen razón en estar tan enojadas las mujeres?
Sí.
¿Exageraron rayando paredes?
Yo sinceramente, yo sí digo, yo no rayaría, yo no rompería vidrios. Uh-huh. Bueno, hago cosas mucho peores, el mapa, ¿no?
O sea, no, el mapa nos revela cosas.
Pero uh-huh. A muchos no les gusta lo que digo.
Pues no les gusta, pero no, ya me imagino, qué valiente eres, la verdad, de mostrarlo. Ahorita por Twitter les vamos a retuitear de tu cuenta para que entiendan cómo está esta onda.
Pero al momento de ver tanta ineficacia, o sea, una víctima de acoso al principio va por los canales adecuados, va, denuncia, claro. Le dicen no está lo suficientemente golpeada. O sea, imagínate, si llegando con el labio reventado. Ajá. Le dicen, no va lo suficientemente golpeada y no le levantan un acta. Imagínate otro tipo de violencia, es violencia psicológica, violencia económica. ¿Cómo la va a poder demostrar si llegando con golpes no le quiere levantar?
Claro, vaya que la golpeen tantito más y luego regresa para que sí la consideremos, ¿no? Ajá. O esto que decías, pues me golpeó mi marido, pues no es su marido. Pues entonces, ¿para qué lo denuncia? Cuando lo denuncia se va a enojar más. Entonces, sí, ¿para qué? ¿No?
Y van, denuncian. Si son casos de violencia familiar, van, denuncian, ni citan al agresor. Luego ellos mismos le dan el citatorio a la víctima para que se lo dé el agresor, la vuelve a golpear, luego termina siendo víctima de feminicidio. Entonces, quieren cumplir los canales adecuados y no hay forma. Son ignoradas. No sé si viste el caso de la chica que denunció violencia al vecino, que quiso defender a su vecina. Que no le hacían caso, que iba y denunciaba y que ella prefería no denunciar.
La vecina.
Ajá.
¿Y entonces qué hizo la
vecina? Apenas ayer, apenas que salió el reportaje, ya le pusieron medidas cautelares.
Fíjate. No, pues gracias a ti, que además quiero que sepan que el mapa realizado por María ha sido reconocido también por la ONU. O sea, es un trabajal. ¿Cómo están las cifras? Cuéntanos.
Pues 1,835 mujeres para los primeros 6 meses del año aproximadamente. Eso lo saco con cifras del secretariado, no de las mías, porque siempre me quedo un sesgo, tengo sesgo, porque siempre me dicen, es que tú tienes más que el secretariado. Mira, uso las dos metodologías del secretariado, que son la de feminicidio y homicidio doloso, por esta situación que algunos feminicidios se van a homicidio calificado. Entonces hablo de mujeres asesinadas. Sumo las dos metodologías y ya me da la cifra aproximada, porque son carpetas de investigación, pero...
Claro. Si usas ¿cuántas carpetas de investigación andan abiertas, Fabrita?
Pero si uso una víctima, una carpeta de investigación, por eso más o menos son 1,835 mujeres asesinadas, puede ser un poquito más.
¿Qué significa eso en términos promedio, por ejemplo? ¿No? O sea,
es que hay carpetas de investigación que tienen a una o dos mujeres. Una, dos o tres mujeres.
¿En serio?
Ajá.
No, bueno, okay.
O sea, pero pues está... La cifra más precisa es la de INEGI, pero hay que esperar hasta el otro año. Exacto, para saber
que se haga todo el censo.
2019.
Ok, más o menos, entonces, ¿cuántas mujeres son matadas cada hora?
Pues ahorita, bueno, nada más lo tengo así, uh-huh. 2.5 más o menos.
Híjole, en los primeros 6 meses del 2018 había habido 139 víctimas fatales, dice aquí, según el Observatorio Feminicidios del Defensor del Pueblo de la Nación. Eso es en Argentina, para que sepan. Y aquí me acabas de decir.
1,835.
Y luego se preguntan por qué andaremos enojadas.
No, y luego pierden la evidencia, la contaminan o no toman evidencia.
¿Qué pasa cuando llegan a querer denunciar a un ministerio público?
Son revictimizadas. Uh-huh. O sea, luego dicen, pero pues, ¿qué hacía la víctima vestida así? ¿Qué hacía la víctima esas horas?
Pues ellas tienen la culpa por vestirse así, por salir esas horas, ¿no? Son de las cosas que más escuchan.
Sí. Entonces, pues, pretender hacer creer que la víctima tiene la culpa, pues no. Está mal por parte de algunas autoridades, ¿no? Y luego que filtran información, que estaba drogada, que había tomado. Por ejemplo, esta chica de Azcapotzalco que decían que había. Pero no sabemos si alguien le dio la droga o... ¿no? O esta lesbi, ¿no?
¿Cuál es la de lesbi?
Cuando filtraron información de su vida personal.
Para desvirtuar, cuéntales, porque los que no conocen, para que sepan qué es lo que está pasando.
Pues es que decían que lesbi no estudiaba, que no trabajaba, que debía materias, y pues estaban revictimizándola. Y fue desde las cuentas institucionales de la Procuraduría.
Ve nada más, qué impresión. Y aquí te están diciendo, súper guerrera María, tremenda inspiración de valentía, enfoque y tenacidad. Todo mi respeto y admiración.
Ay, gracias.
Exacto, te rectimizan más cuando vas a la fiscalía, están diciendo aquí en nuestro Instagram que estamos transmitiendo en vivo. En muchos casos la violencia no se reconoce por hombres o mujeres dentro de la misma familia. ¿Qué soluciones podemos promover para esto? ¿Qué se puede hacer? Porque yo siempre les digo cuando los invito al programa, no queremos hacer solo leña del árbol caído. Queremos ocuparnos de las mujeres, queremos ocuparnos y también de los hombres, porque al final si han estado en casa de alguien que le han matado a su hija, porque ya entendieron que un feminicidio explícitamente tiene que ser por este odio a la mujer y con estas circunstancias, o sea, es un odio a la mujer. Entonces le afecta a toda una nación, digo yo, ¿no es?
Sí, no es de que no se rompe el tejido social.
Exactamente.
De esa comunidad, de esa localidad o de ese grupo pequeñito de gentes que están alrededor de esa mujer. Yo, por ejemplo, estuve en las pláticas de Claudia Sheinbaum y yo le pedí que se enfocaran en hacer unidades de análisis del contexto. Las unidades de análisis del contexto le van a permitir identificar deficiencias institucionales. Porque hay que hacer esto de estas prácticas de la Procuraduría vienen desde la administración anterior. Pero han ido creciendo por la ineficacia. Entonces, le permiten detectar, ahora sí, deficiencias institucionales, el papel que juegan ministerios públicos, policías de investigación, peritos, médicos legistas, forenses.
Todos relacionados.
Ajá, posibles actos de intimidación o de persuasión.
¿Cuántos llegan a denunciar?
Pues, ahorita está lo de las abogadas, pero sí, no sabemos el problema. Cuántas denuncias de estas han procedido y sigue en curso, pero dijo la secretaria de las mujeres que nos iba a verificar, pero digo, pues a mí no me preocupa que puedan levantar el acta, el problema es que sigue después.
¿Qué sigue después?
Porque si pierden evidencia, la contaminan o de plano no la toman, porque hay varios casos así, o pierden las carpetas de investigación, ¿cómo puedes vincular a un presunto responsable y después que eso llegue a sentencia?
Totalmente, y además de que llegan a denunciar como el 10% solamente, el 95% de los delitos no se denuncian en nuestro país, ¿no?
Sí.
Déjame dar algunas cifras, nada más. En 2017, 86.700 mujeres denunciaron algún caso de agresión física o psicológica. Esto, quiero darles datos comparativas, nada más, ¿no? Porque aquí me están diciendo, se rompe mi corazón al escucharlas. Esto, por ejemplo, en Argentina, fue el primer dato de estadísticas oficial para intentar conocer la magnitud de la violencia machista. Hasta ahorita todavía está también en Colombia, el caso ha ido aumentando, también en Colombia está peor, en Honduras, Salvador, está peor. ¿Cómo andaremos aquí en México? En un momentito más regresamos para ver cómo andamos con respecto a otras partes. Dice, gracias por levantar la voz, lluvia de bendiciones, lluvia de diamantina, también diría yo. ¿De dónde salió esta idea de la diamantina? Muchas ideas todavía por platicar aquí con María, que le agradezco mucho a María Salguero. Voy a un corte comercial y regresamos con ella para que nos siga platicando. Gracias.
Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a...
Hacemos una pausa. Después del corte, sigue en sintonía con Tania Karam. Estamos de regreso en sintonía con Tania Karam. Te invitamos a unirte a nuestra gran comunidad en facebook.com/TaniaKaram. Regresamos para seguir abriendo nuestra conciencia en sintonía con Tania Karam. Esperamos tu llamada 5166-1025.
Tengo mi rincón florido, sacar la voz. No estoy sola, estoy conmigo.
Ya estamos de regreso, muchas gracias. Es importante decirlo, gracias que me estás diciendo eso, Cosmovni. Ok, vamos a ver, dice que están pasando puros comerciales, vamos a hacer. Muchas bendiciones y lluvia de diamantina, también ya me están contestando aquí. ¿Debería dar pena muerte de cárcel? Deberían dar la pena de muerte de cárcel a los que hacen esto. Es que saben que ahorita estábamos platicando fuera del aire, porque yo les decía, ¿qué podemos hacer? ¿En qué ponemos atención hombres y mujeres? Porque si bien, desde luego, el tema de la educación va a ser básico, básico, y con esta desigualdad de género, por eso se convierten en problemas tan grandes, ¿no? Pero ¿en qué podemos poner atención? Le estábamos preguntando a María, porque me decía, hay cosas que luego se hacen menos. ¿Cómo cuáles? ¿En qué podemos poner atención para darnos cuenta que ese es un...?
Pues luego a veces que situaciones de acoso que tú dices, no, mejor no es tan grave,
ajá,
pero mejor sí empezarles a poner atención, aunque sea mínima.
¿Qué es acoso? Porque luego también mamás me decían, oye, le dicen comentarios a mi hija en la calle, ¿qué puede responder? ¿Eso es importante o no? ¿Qué es acoso, María?
Pues más o menos de que pues te empiecen a chiflar, que te empiecen a seguir, pues ese es el acoso callejero, ¿no?
Y
que
se hace sufren... menos.
Ajá. Entonces... A mí me tocó cuando iba a estudiar al poli, que varias veces ahí por el Zócalo, entonces yo lo que hacía era que buscaba un policía, le decía, este me está jodiendo. Y yo sí les decía a los policías, sáquenle lana, pero reténganlo para que yo me pueda ir.
Sí, ¿sabes qué? Es impresionante. Hay una chica que hizo esto para demostrar cuántas veces una mujer que va caminando por la calle, cuántas veces le pueden chiflar y que, ay, no es acoso, es un chiflido, ay, es un halago, es un... Y se tomaba una foto con el que le hacía el acoso.
Ajá.
Y que le parecía a otros tan escandalosos. Entonces fue subiendo las fotos por día. Como ella tenía que caminar a fuerza. Entonces, pues, cuántas cosas le hacían, cuántos comentarios le hacían. Y se tomaba una foto con ellos. Y ellos les parecía muy gracioso y tomaban la foto. Hasta que un amigo, todo empezó porque el amigo no le creía cuántas veces podían... pues hacerle algún comentario ahí, hizo es sexual, etcétera. Y hasta que empezó a ver todas las fotos que subía a diario, se dio cuenta de que, pues sí, qué lata, ¿no? Qué molesto es. Pero no solo es lo molesto que es, puede ser un rasgo de...
pues de algo peor. Pero, por ejemplo, el caso de esta Mariana Yoselin, la niña asesinada en Ecatepec.
Ajá.
El de la carnicería le dijo a su mamá, mamá, ese tipo me ve feo.
Fíjate, con que nomás me ve feo.
Ajá. Ajá. La veía feo y un día que fue a la tienda, le intercepta, la rapta, la mete a donde vivía, la viola y fue muy salvaje su feminicidio.
Sí,
que hasta ni quiero repetirlo.
Yo tampoco quisiera repetirlo, fue muy, muy salvaje. Y además, por ejemplo, mujeres que llegan a denunciar, cifras importantes que hay que decir. ¿Sabían ustedes, para que vean por qué este tema de la marcha también, que el 33% de las mujeres detenidas por algún delito son violadas también? Estas cifras que voy a decir las dijo Juan Francisco Torres Landa, abogado secretario general del Consejo México Unido contra la Delincuencia. Pero si tú eres una mujer y llegas a ser detenida por cualquier razón sospechosa o por cualquier razón de delito, son violadas. Dijo que había 9 feminicidios al día y en una semana rebasamos el valor equivalente de lo que sucede en España, hablando de comparativos. Tan solo en una semana rebasamos el número de muertes en un mes en España. 690 niños menores de un año han sido asesinadas. Porque otra cosa que encontramos es que empezaron a decir, pues sí, pero pues es que, pues ¿para qué se visten así? ¿Para qué por eso las violan? En serio, eran niñas menores a un año las que fueron asesinadas. 76% de las jovencitas sufren de violencia en el noviazgo. En 6 años se incrementó el 300% la violencia en niñas de 0 a 6 años. ¿Cuánto se incrementó la violencia? No, no dije un 5%, un 10%, un 20%, un 100%, un 300%. En cifras de niñas de 0 a 6 años. Y en este año van 3,400 menores huérfanos por feminicidio de sus mamás. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué es eso? Porque esta cantidad de niños huérfanos que están quedando, ¿qué hacen con las mamás? ¿Por qué enfrente de la niña, de los hijos?
Pues no sé, yo creo que es tanto el odio que les vale enfrente de quien sea. Y desgraciadamente, cuando lo ven los menores, imagínense el trauma que les ha de generar.
Y que desde ahí ya estamos haciendo una víctima, un victimario potencial también, ¿no? Al año hay 11,000 niñas de entre 10 y 14 años que se embarazan por abuso sexual. Estamos en el país en el primer lugar de embarazos de adolescentes. Y generalmente lo que he escuchado que dicen es, pues, ¿por qué no cierran las piernas? Y ya. Sí, nada más que hay un tema. Estas 11,000 niñas entre 0 y 14 años terminan embarazadas por abuso sexual. No porque hayan abierto sus piernitas. Entonces, antes de criticar y de juzgar, ¿por qué no nos informamos? Y yo les invito a que, si puedes decir tus redes sociales, María, para que conozcan el mapa que estás realizando. Y lo que decías ahorita de Juárez, porque sé que están escuchando desde Chihuahua también.
Lo de M. Salguer B. es mi Twitter, y ahí está un link que lleva los mapas. El de la ciudad no lo he actualizado porque ahorita ando haciendo uno de Juárez.
Cuéntales del de Juárez que decías.
Ando, en base a lo de la iniciativa Spotlight, estoy haciendo uno de Juárez definido, pero lo estoy separando por tipo de violencia. Asesinatos de mujeres por crimen organizado, por violencia comunitaria, violencia familiar, bueno, razones de género en el espacio abierto, son estos cuerpos que van a arrojar.
Ay, no, bueno. Entonces, ¡qué valiente eres, María! ¡Qué bárbara!
Y también lo voy a hacer con un cruce de datos. Este mapa es de las autoridades de Juárez, ajá, de los grupos delictivos que operan en el municipio. Y voy a cruzar voy a hacer ese cruce.
¿En qué estado hay más feminicidios?
Pues Estado de México, si lo ves por número. Número uno. Pero si lo ves por 100,000 habitantes, está Colima, y nadie habla de Colima.
Lo vi en tu Twitter, que sí, está muy disparado Colima en relación, sí, a todos los demás.
Pero es por 100,000 habitantes, pero ya lleva años Colima, sí. Colima lo que tiene es que es la puerta de entrada a los precursores químicos y al fentanilo. Mm. O sea, algo que, porque también hay muchos asesinatos de mujeres debido a crimen organizado. Pero lo que Colima tiene es el puerto, es el tercer puerto a nivel América Latina y el Caribe de tránsito de mercancías, recibe 3 millones de contenedores, más bien el tránsito es de 3 millones de contenedores al año.
Wow. Uh-huh.
Entonces no alcanzan a revisar todo, compran en China fentanilo, el kilo de fentanilo a $5,000, lo colocan a Estados Unidos en $1,500,000.
Wow. Oh, bueno, es una de las razones. Colima, el segundo lugar. ¿Qué sería, estado sería?
Por 100,000 habitantes, y no me acuerdo, pero por números, porque Jalisco.
Jalisco.
Pero general, también ahí hay pugnas entre el Jalisco Nueva Plaza y el cártel Jalisco Nueva Generación.
Okay.
Porque, de hecho, el multihomicidio más grande de mujeres lo tengo en Jalisco, con 8 mujeres.
Wow, okay.
Que las encontraron embolsadas, o sea, pero así vienen embaladas con cinta industrial y en bolsas, pues es crimen organizado.
Okay. En tercer lugar, estaba por ahí Guanajuato también,
lo vi. Sí, Guanajuato sigue.
Ajá, Guanajuato sigue.
Entre los primeros lugares.
¿Y qué hay en Guanajuato que está tan mal?
Pues el año pasado fue el huachicol, le cierran las válvulas, empezaron a hacer delitos hacia la población civil. De hecho, en Salamanca levantaron a 2 mujeres trabajadoras de una hamburguesería por el tema de cobro de piso. Masacraron a varias personas en un bar. Hace poco se escuchó la noticia de 3 mujeres ejecutadas en una tortillería. Ya son ataques directos a la población civil. ¿Por qué? Porque empiezan a migrar a otros delitos. O sea, ya no es el huachicol, pero tienen que buscar financiar sus actividades delictivas. Entonces se van a extorsión, secuestro,
okay,
cobro de piso. Entonces, pero estos ya empiezan a afectar a la población civil. Ya no es como antes, que era, si eran específicamente entre ellos, y ahorita ya no.
Ok. Y, en, y está luego el Estado de México. Es que depende cómo se vea, pero estaría en cuarto lugar o en primer lugar
en
también.
En primer lugar.
En primer lugar, Estado de México. Pues más o menos ahí para que vean cómo están. Y les te están diciendo aquí, necesitamos más mujeres como María en todas las áreas. Yo, este exacto, ahorita veo para qué, me están diciendo aquí. Pero bueno, necesitamos más mujeres, queremos reconocer, dijeron el Twitter muy rápido, que si lo puedes repetir para que vean, sí está muy muy bueno que vayan a su Twitter. ¿Cuál es?
M. Salguer B.
Gracias por hacer este tu trabajo, todo este trabajo por las mujeres y no solo por las mujeres. ¿Para qué está pasando? Para que se comprenda qué es lo que está pasando, porque si no es muy fácil juzgar sin conocer qué es la, qué es lo que está pasando y las cifras aquí y en, no solo en México, pero reconoce el trabajo que está haciendo por acá. Muchas bendiciones y muchas gracias, María.
Gracias,
gracias por habernos acompañado el día de hoy. De todos modos, ahorita vamos a retuitear desde su cuenta. Dice, impactante tema. Voy a hacer una pequeña pausa y ya vuelvo aquí en sintonía con Tania Karam.
Perfecta, hasta que me prohibió tener amigos en la escuela, revisaba mis llamadas, mis mensajes controlados.
Hacemos una pausa. Después del corte, sigue en sintonía con Tania Karam. Estamos de regreso en sintonía con Tania Karam. Te invitamos a unirte a nuestra gran comunidad en facebook.com/TaniaKaram. Regresamos para seguir abriendo nuestra conciencia en sintonía con Tania Karam. Esperamos tu llamada 5166-1025. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to.
Ya estamos de regreso aquí en sintonía con Tania Karam. Nada más para comentarles algo muy importante que dijo María antes de salir aquí de cabina. Dijo, ¿qué hacemos en caso de, le pregunté, ¿qué hacemos en caso de que estén atacando a una mujer, un hombre, lo que sea? Pero si están atacando a alguien, dijo también, pues hay estos casos de que los asesinan por querer meterse. Dice, no, lo que se tiene que hacer es marcar al 911 y no te vayas de ahí hasta que llegue alguien. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, vamos a ver esto. Vamos a ir a una llamadita, sí, y ahorita vengo porque voy a hacer reflexión y lo voy a unir con una meditación de sanación. Si no traía todo esto primero, ¿cómo te ayudo a sanarlo? Primero tiene que haber la conciencia. Lo traemos a flor de piel y luego lo sanamos. Voy con la llamada. Hola, hola.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Quién habla?
Es Sara.
¿Sara?
Sí, Sara Pérez.
Hola, Sarita, hola, ¿cómo ¿qué tal? Estás?
Muy, muy emocionada, ¿eh?
Pues yo también muy emocionada de recibir tu llamada. Y por favor, cuéntame cómo puedo ser sí, de servicio.
Pues rápidamente, nunca me casé, nunca tuve un novio. No sé qué pasó ahí, no, nunca he... de una pareja y el sobrepeso siempre ha sido mi constante. Ahorita hace un poquito más, de joven es un poco menos, pero esa es mi pregunta. ¿Qué pasó ahí?
¿Qué pasó ahí? ¿Que nunca me casé? Esa es la pregunta.
Ajá, que nunca he tenido una pareja, un novio, uh-huh. Y el sobrepeso siempre ha sido una constante.
Uh-huh. Okay, mira, la primera frase que llega conmigo para ti es,
sí.
Nunca dejé de evaluarme. Ajá. A veces somos nuestros peores críticos. A veces
claro.
Nos exigimos tanto a nosotros que creemos sí. Que hasta que no terminemos de construir, hasta que no baje de peso, hasta entonces uh-huh. Realmente alguien se va a fijar en mí. ¿Tú crees sí. O te puedes dar cuenta que te estuviste evaluando o que había una pobre imagen de ti, querida Sara?
Pues puede ser que siempre hubo una baja autoestima, uh-huh. No sé, el carácter fuerte de mi mamá a lo mejor influyó en esto, y y también, como estaban comentando, yo creo que el temor a salir a la calle y el estar en contacto con la gente, ajá, a lo mejor eso me hace un poco más retraída.
El carácter fuerte de tu mamá, ¿qué decía tu mamá? Te quiero mostrar
algo. Primero tenemos que estudiar. Primero, y se lo agradezco, ¿verdad? Pero siempre era como que tenías que estudiar y lo primero es la escuela.
Ajá.
Ajá. Entonces eso fue así como que una constante.
Pero fíjate que entonces qué razón tienen, que bien te conocen, sí. Porque dijeron, no dejo de evaluarme. Entonces ahí ajá. La primera evaluación era por la escuela, la siguiente evaluación es por algo más, la siguiente evaluación es porque tengo sobrepeso y no ajá. He parado de evaluarme. Para las personas que están escuchando esto también, en este momento renuncio a evaluarme y en vez de exigencia y evaluación me doy amor. No conozco cómo se vayan a dar las circunstancias en mi camino, pero lo que sí sé es que siempre está pasando lo mejor. Lo que sí sé es que soy digna de amor. Y te voy a pedir que lo repitas y lo hagas por al menos 21 días, porque el amor no depende de cuántos kilos pesemos, corazón.
Sí,
el amor depende del amor con el que me vea a mí misma.
Uh-huh.
Y yo siempre les pregunto, dime.
¿Y si voy a encontrar alguna pareja?
Si haces esta tarea, sí. Exacto. Porque no nos encontramos una pareja nada más porque... No, es cuando hago el trabajo.
Exacto. Uh-huh. Sí. ¿Y cuál sería mi ángel?
Está Miguel, aquí presente. Miguel. Y le puedes pedir a Raquel también.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y lo voy a hacer con mucho gusto.
Muchísimas gracias.
Muchísimo gusto, y qué bueno que te oímos, y nos da mucho gusto pues todos los temas que nos das. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, mi querida Sara. Bendiciones. Y deje gracias, usted de autoevaluarse. De ese amor, no evaluación, ¿ok? Eso, mensaje entregado. Y todo esto que estamos diciendo aquí, lo voy a juntar con meditación y reflexión. Porque tal vez no te des cuenta, pero el mensaje está siendo muy claro y muy directo. Vamos a la reflexión. Hoy te dijeron, deja de depender de la aprobación ajena. Lo que tú vienes a hacer en esta tierra va a ser evaluado por otros, tal vez, va a ser cuestionado por otros, pero tú sabes lo que es prioridad. Encuentra esa razón que te hace levantarte diario. Y recuerda que eso es entre Dios y tú. Solo entre Dios y tú. Gracias por ofrecer tu vida. Gracias por ofrecer tu valentía. Gracias por ofrecer tu tiempo y lo mejor de ti para los demás. No hay mejor dicha que la de servir. Que la de servir para otros. Hoy la pregunta que te están haciendo es, ¿cómo puedes ayudar más y ser feliz siéndolo? Ahí está la clave. Te dijeron, toda enfermedad ha de sanar, toda tristeza ha de sanar, toda inseguridad, cuando vayas y sanes la energía femenina, la energía de la madre, tu primera relación, es tiempo de sanar y de poner atención a tu energía femenina, la que se deja guiar, la que permite fluir, la que no quiere controlar ningún resultado. Te están diciendo, no tengas miedo. Se trata solamente una lección de cuidar los unos de los otros. Y hoy pedimos por todas esas mujeres que nos han ayudado para traer ese recordatorio. Gracias por todas las mujeres que se han ido y nos han dejado también a sus hijos. A todas las familias que ayudas a completar con tu presencia, con tu alegría, con tu amor. te dijeron, deja de autoevaluarte. Hasta que no dejes de autoevaluarte, dejarán de hacerlo los otros. Hoy envío ángeles extras a tu lado, que entren a tu hogar, que vayan a todos los hogares esta mañana, este día, que entren a todos los hogares donde la tristeza necesite transformarse en amor y bendiciones, y que lleguen hasta ti, que te transformen aquí y ahora. Bendiciones infinitas y diamantina que llegue a tu lado. Bendiciones. Y de mi parte, y pensando en todas esas mujeres que hoy les enviamos muchísimo amor, les doy las gracias por haberme escuchado aquí, como siempre, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Gracias a todos los hombres que también participan en esto y se interesan, porque entendemos que no es un tema solo de las mujeres y no es solo un tema de género, sino también de todos estos hombres conscientes. ¿Me das permiso nomás? Una urgencia, claro, médica, claro, claro. Que solicitan sangre B positiva en Ciudad de México, Hospital Ángeles del Pedregal, sangre B positiva. Si usted quiere participar, donadores de plaquetas para la niña Valentina Morlet Portilla en el Hospital Ángeles del Pedregal. Pónganse de acuerdo, por favor. Nos llaman aquí en cabina si quieren ayudar. Como siempre, les doy las gracias y les digo, ¡te quiero! Los quiero y los dejo en compañía de mi querido José Ramón Zavala en Autos y Más. ¿Cómo
gracias,
estás,
querida?
José
muy bien, muy bien. Muy
qué
muy
gusto
bien.
Verte, no
escuchando
me había tocado.
Escuchando este programa tan interesante que hiciste el día de hoy, en un tema tan álgido como el que estamos viviendo hoy en nuestro país, ¿no?
Qué mejor que sí lo digamos y que no se diga.
Claro, por supuesto.
Porque si no, no entendemos.
Hay que hablar del tema y hay que tocar diferentes puntos de vista y hay que ser abiertos y hay que estar pues pendientes de lo que está pasando en este país, ¿no?
Exactamente, qué bueno. Hombres que piensan como tú son,
claro,
los que
supuesto.
Necesitamos.
Además, José, tenemos muchas mujeres en Autos y Más, 35% de mujeres.
Fíjate.
Tenemos un grupo de mujeres en Facebook. O sea, somos muy, muy, muy proclives. Hacemos un evento solo para mujeres. O sea, de verdad nos encanta estar cerca de las mujeres y en cualquier situación, en las buenas y en las malas.
¿Verdad? Ahí es donde se tiene que mostrar, en las buenas y en las malas. Ahí
es
estaremos
correcto.
En todos los eventos. José, cierra tu micrófono.
Gracias.
Muchísimas
gracias.
Gracias,
Tania Karam. Buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy José Ramón Zavala y esto es Autos y Más, el primer concepto automotriz de la radio en el país. Les doy la bienvenida y les pido que nos sigan en nuestras redes sociales, @autosymas en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas nuestras redes sociales. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Esto es Autos y Más.
MVS presentó En Sintonía con Tania Karam. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir creciendo en espiritualidad y conciencia. Tania Karam, en sintonía.